Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludo de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida contamos las claves de la semana que termina, con la ayuda, como siempre, cada viernes a esta hora de Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Flanez Arribas. Antes las noticias que pasan por el temporal que está haciendo tiritar a media España a esta hora y que va a hacer tiritar en las próximas horas a la España entera. Hay 13 provincias en alerta por viento y nieve, con las consecuentes incidencias en casi 1.200 kilómetros de carreteras en la mitad norte del país. A partir del fin de semana más frío y la próxima semana más nieve, también lluvia. Enseguida repasamos los que nos traen estas borrascas, o de momento esta borrasca sin nombre, esta sí que no tiene nombre. Nos lo ha contado el hombre del tiempo de la linterna, el catedrático Jorge Lucina. Enseguida recordamos ese pronóstico. Frío también va a hacer en Waterloo, donde según la alcaldesa de Waterloo, esta localidad belga de la zona francófona, ya se ha trasladado a vivir el fugado Puigdemont a esa mansión de más de 500 metros cuadrados a 4.400 euros al mes que pagaría el empresario Matamala y que más que una residencia particular parece una residencia de un gobierno, o por lo menos esa es la idea que tenían. No tiene intención de volver Puigdemont y ya se trabaja en un plan B y Puigdemont se queda allí jugando a los gobiernos. Lo hemos contado en el tiempo del Confidencial. Esquerra y Juntos por Cataluña solo les queda encontrar el nombre para la presidencia. El resto de cargos están ya repartidos, el 50%, el 50% del presupuesto, de puertas para afuera. Insisten en que solo hay un candidato, Puigdemont, pero la número 2 de Esquerra ya introduce matices, como nos recuerda desde COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La número 2 de Esquerra, Marta Rubira, dice que es imprescindible que la investidura se haga sin improvisaciones y sobre todo que sea efectiva. En caso contrario, advierte que no están dispuestos a asumir riesgos penales. No se entendería que sin garantías, diputados, miembros de la mesa y dirigentes políticos acabasen en la cárcel. La mejor manera de continuar el camino, dice, es no asumir riesgos innecesarios sin resultados efectivos encima de la mesa.
Para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones o que se haga sin garantías y sobre todo que la investidura no sea efectiva y además implique consecuencias penales para muchísima gente.
Desde Junts per Catalunya contestan que a estas alturas hay un plan para la investidura y que renunciar sería una insensatez. Insisten en que el nombre de Carles Puigdemont no es un capricho.
El independentismo mira de reojo al Tribunal Supremo y es que el juez Llarena no se mueve ni un ápice del criterio. Hoy mismo ha rechazado poner en libertad al exconsejero del Interior, Forn, a pesar de que ha renunciado a su acta de diputado. ¿Por qué, Patricia Rossetti?
El hecho de que haya entregado el acta de diputado autonómico no minimiza el riesgo de reiteración delictiva. Joaquim Forn tuvo responsabilidad ejecutiva y de gobierno y el juez no descarta que la pueda volver a tener. Llarena destaca que su ideología se enmarca en un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de declarar la independencia y recuerda que es la actitud del fugado Puigdemont que fue quien le nombró al frente de Interior, aunque no cita expresamente a al vecino de Waterloo. Forn mantiene su ideario soberanista y eso posibilita una reiteración del delito. Llarena le responsabiliza de la pasividad de los Mossos en el referéndum ilegal, 17.000 agentes. Considera que se aprovechó del poder político para conducir las actuaciones policiales y tiene en cuenta la declaración del coronel Pérez de los Cobos en el Supremo. Además, Llarena responde a Puigdemont y le devuelve el escrito de lunes en el que informaba al Supremo de que era diputado autonómico y gozaba de los privilegios que le otorga el estatuto. El magistrado le responde que no está personado en la causa y no lo estará mientras siga fugado.
Desde el gobierno tienen claro que la mejor de las opciones es que el presidente del Parlamento Autonómico afronte una nueva ronda de conversaciones con los partidos políticos y se busque un candidato que vaya a una investidura legal, María Daván.
El gobierno sugiere a la mesa del Parlamento que proponga otro candidato porque la candidatura de Puigdemont es imposible, dicen. Íñigo Méndez de Vigo piensa además que el expresidente tiene poca intención de volver a España.
He alquilado una casa en Waterloo, final del imperio de los mil días de Napoleón Bonaparte. Tengo la sensación, aunque haya dicho muchas veces que iba a volver a Cataluña, me da la sensación de que se va a quedar ahí.
Así las cosas, Torrent debería convocar una ronda de consultas y proponer un nuevo candidato, sugerencia del ministro que tiraba de ironía.
Que no es buena esta solución de no tomar decisiones. Ha habido durante todos estos tiempos mucha fuerza en el derecho a decidir y ya nos encontramos con que resulta que algunos no deciden nada. Bueno, sería bueno que decidieran también, insisto, para poner fin a una situación que no tiene recorrido alguno.
Méndez de Vigo aseguraba además que en lo que se refiere a si los plazos corren o no, estarán a lo que digan los letrados. Mientras tanto, recordaba, seguirá vigente la aplicación del 155.
Ciudadanos, la fuerza más votada en las últimas elecciones en Cataluña, descarta presentar a su candidata, Arrimadas, a una investidura para que comiencen a correr los plazos, y creen que es tiempo de no entrar en polémicas y llevar a Puigdemont al pasado, Alberto Escalante.
Ciudadanos no quiere entrar en la última polémica por la casa de Puigdemont en Waterloo. El Partido Naranja pide que se deje de reír las gracias al circo del expresidente. Según José Manuel Villegas, Cataluña y los catalanes necesitan que sea de verdad pasado y se abra una nueva etapa.
El señor Puigdemont debe ser pasado, ya es pasado, pero debe dejar de estar centrando los ojos de la agenda de Cataluña, y debemos dejar atrás esa etapa triste y abrir una nueva etapa en Cataluña en la que podamos discutir con normalidad de cuáles son las propuestas que cada partido tiene para el futuro de Cataluña, y que no sigamos todos centrados en reírle la gracia, en hacer el juego al circo del señor Puigdemont.
Pese a las fisuras que ven en el bloque independentista, no se replantean además intentar una investigación de Arrimadas.
Es verdad que se están produciendo enfrentamientos en el bloque separatista, pero lo que tenemos claro es que los 70 votos separatistas sí que estarían de acuerdo en votar a no a Inés Arrimadas, y por lo tanto creemos que eso no ha cambiado.
Tienen claro además que Podemos se volvería a equivocar de bando.
Hoy el PSOE se ha sumado a la petición del PP para que Arrimadas dé un paso al frente con esa investidura. Va terminando el viernes 2 de febrero, un día en el que además que ha pasado mame en Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
Los sindicatos de la policía y de la Guardia Civil le han dado un ultimátum a Interior. Si no hay cambios en la oferta salarial para equiparar nóminas con las policías autonómicas, romperán las negociaciones. El Parlamento andaluz ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los agentes.
Es evidente que se está produciendo una injusticia social, y un principio como el de no discriminación es un principio básico que debe de respetarse. Es por ello que el Parlamento de Andalucía quiere manifestar su rechazo unánime a la existencia de un trato desigual e injusto en las retribuciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil respecto a otros cuerpos policiales de ámbito autonómico.
En Brasil, un juez federal ha ordenado que el expresidente da Silva recupere su pasaporte. Fue condenado la semana pasada a 12 años de prisión por corrupción. La clínica de Aquisgrán, que organizó el experimento con humanos para ver los efectos que provocaba la inhalación de dióxido de carbono, defiende la ética de las pruebas. Aseguran desde el centro sanitario que los ensayos científicos no tienen nada que ver con la industria automovilística, aunque esta los financiara. Y mañana, a estas horas, estaremos contando aquí en la COPE la 32ª edición de los premios Goya. La gala dará comienzo con la entrega del premio al mejor actor revelación. De los 29 galardones, solo conocemos el de honor para Marisa Paredes, y las grandes favoritas son Verano 1993 y La librería. Será una ceremonia poco política, pero muy reivindicativa, con abanicos rojos para reclamar más presencia femenina en el cine.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad del viernes 2 de febrero, a la luz de la linterna en la cadena COPE. El invierno se deja notar a esta hora y el fin de semana no va a ser muy distinto. Nos lo ha recordado en la primera hora de esta linterna de hoy nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
No es una ola de frío, ni mucho menos, pero sí van a ser dos jornadas, sábado y domingo, pues de ambiente revuelto. Especialmente, digo, en el norte peninsular, donde las cotas de nieve van a ser muy bajas. En el Cantábrico estamos hablando de nieve a partir de 200-300 metros, lo que significa realmente que puede nevar incluso a nivel de mar, especialmente el domingo. Fin de semana de lluvia y de nieve, especialmente va a ser inestable el domingo. Mañana sábado tendremos una pequeña tregua entre el frente que ha pasado, sí, y el frente que viene, el segundo frente que viene activo el domingo.
Y al final de esta semana, en la linterna al comentario, es de Irene Villa.
Ridículo, dramático, esperpéntico. Si no fuera por todo el dolor y el dramatismo que unos pocos han creado en Cataluña y en el resto de España, parecería una comedia. Se ríen de todos los que no compramos su cuento chino, y desde la visión trastocada propia de vivir en un mundo paralelo, destrozan y dividen la convivencia y el progreso de una próspera sociedad que tenían la suerte de disfrutar. El supuesto amor a una tierra independiente tiene unas consecuencias terroríficas para la misma. Familias rotas, daño a la imagen de Cataluña, huida masiva de empresas, retroceso a todos los niveles, fuga de capitales, fuga de turismo, de alegría, sentimientos de traición, abuso de poder de quienes no representan a la mayoría, sufrimiento, decepción. Como decía hace años, a través de una viñeta visionaria, mi querido Mingote, somos españoles a cambio de nada, mientras que unos cuantos son manipulados, comprados y adoctrinados para separarse y aislarse, sin sopesar las nefastas consecuencias que ello conlleva.
Está llegando a la linterna el Sheriff Bustos, el bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos, el cipotudo. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Nunca se te ocurra fijar los límites del esperpento, que es un género inventado en España por un gallego, pero que está siendo llevado por un catalán a extremos que creíamos impensables. Esta ha sido la semana del gatillazo, la investidura de Puigdemont, de la obscena revelación de su derrotismo privado a través de mensajes incompatibles con su teatrillo público y finalmente de su operación inmobiliaria para mudarse a Waterloo, operación que finalmente parece haberse frustrado no porque Puigdemont haya dejado de creerse Napoleón, sino porque está convencido de que Napoleón no le llega ni a la suela de los zapatos. Pero antes de entrar en materia procesística, vayamos con la hermosa ceremonia real que tanto disgustó a Pablo Iglesias y que fue la entrega del toisón de oro a la princesa Leonor.
Iglesias es el tostón, lo otro es el toisón. Sin embargo, no la has elegido a ella como buena de la semana, sino a su hermana pequeña Sofía. ¿Por qué?
Todos los parabienes han ido para la princesa de Asturias, y me parece bien, porque es una niña luminosa y también educada como su padre. Pero yo durante la ceremonia me fijaba en la infanta Sofía, en su sonrisa de complicidad, mientras su hermana recibía el agasajo absoluto de las autoridades y ella quedaba en un segundo plano. A mí me parece que a esa edad todo niño de la especie humana que ve que a su hermano le entregan un regalo tan vistoso como un toisón de oro, por muy bien educado que esté, se le habrá de escapar una mirada fugaz de celos contenidos. Pero en Sofía no vi nada de eso. Su sonrisa era constante, franca, alegre. Estaba disfrutando de que fuera su hermana la protagonista. Y eso es algo más que formalidad y buenas maneras. Eso es una señal precoz, pero ya arraigada, de sentido institucional. Sofía ya ha aprendido a ver a Leonor como la futura reina de España. En un tiempo dominado por la chabacanería igualitaria y la extinción de lustez, que una niña de 10 años acepte con tanta serenidad la prevalencia de su hermana en la sucesión monárquica, ofrece un ejemplo tan anacrónico como edificante, que sirve además para contrastar tontos, haters y asaltadores fantasiosos del Palacio de Invierno con mugre bolchevique en el cerebro.
Aclarada la buena, vayamos ahora con el feo, que también podría ser el tonto. ¿Y se trata del ya célebre Toni Comín?
El confidente de Pucci.
Hombre, Pucci.
El prófugo que se abanicaba con un iPhone de comprometedora pantalla. En la lengua de Cervantes, el indiscreto equivale al idiota. Pero lo cierto es que la exclusiva que ha partido el independentismo en dos fue debida tanto al demérito del torpe Comín como al mérito de los dos periodistas del programa de Ana Rosa que tuvieron un solo segundo para grabar el plano de la vergüenza. Aquel que enseñaba todos los mensajes testamentarios del loco de Bruselas puestos uno encima del otro. Todos cargan contra Comín, pero a nosotros nos importa un Comín, que fuera Comín o cualquier preso común de la cárcel de Estremera, el receptor de las confidencias de Puigdemont, porque lo fundamental es que se conozca de una vez el infame doble juego y el infinito cinismo de unos líderes golpistas acojonados ante la perspectiva de tener que confesar su monumental estafa a sus votantes.
Para terminar nos queda Jorge el Malo, un clásico de esta sección, el mismísimo Juan Carlos Monedero.
El pícaro asesor y famoso defraudador que competía en caché con cualquier lobo de Wall Street, aunque en su caso pagado por el narcorrégimen venezolano. Monedero solo es un hombre coherente con su apellido, un comunista fascinado por el capitalismo que desea acumular el mayor número posible de fuentes de financiación. aunque luego predica la expropiación para todos los demás. Pero Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de poner coto a su codicia, tumbando la compatibilidad entre trabajos y prohibiéndole ser profesor universitario, es decir, funcionario público pagado por todos nosotros, al mismo tiempo que realiza actividades privadas de consultoría política y producción audiovisual. Es lo que tiene el comunismo, que te permite condenar la propiedad privada, pero solo la de los demás, nunca la tuya propia, cuando te quedas el dinero de tus víctimas.
El bueno, el feo y el malo de la crónica política a la luz de la linterna cada viernes con Jorge Bustos. Querido Jorge, te espero, por cierto, antes del viernes, el lunes, a ver si vienes a hablar de tu libro a la linterna. Haz el favor, de Vidas Cipotudas.
Ahí estaré, que pases un cipotudo fin de semana.
Aquí Pablo. Te espero, Bustos. Adiós.
Adiós.
Las 10 y 16 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada viernes, enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Javier Fernández Arriba. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene un delicado pulso con el FBI a cuenta de la investigación del llamado Russiagate, la supuesta relación del entorno de Trump con Rusia. A ver, claves de este asunto. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, a mí me parece que esto es un asunto muy político, pero en el que en los últimos días a los opositores de Trump les está yendo un poco peor. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha decidido la semana pasada publicar un informe interno que detalla más o menos cómo el FBI utilizó información de procedencia más bien dudosa para vigilar a un asesor de la campaña de Trump, y esto lo están utilizando. Esto ocurre en un momento, en un día, hoy lo hemos sabido, en que los Estados Unidos ha tenido 200.000 puestos de trabajo más en el mes de enero.
Uh-huh.
Eso, claro, es un dato extremadamente relevante que no se puede dejar al margen. En un momento en que la economía le va especialmente bien, hay muchos que están haciendo oposición, pues por un lado más político y de una forma pues más bien dudosa. Desde luego, a estas alturas de la película, descalificar a Trump por ser una marioneta de Putin, creo que no lo puede pretender absolutamente nadie, porque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en un momento, desde luego, bastante peor de lo que estaban hace 4 u 8 años, ¿no? O sea que todo esto parece bastante sucio.
¿Crees, Javier, que Trump pretende el cese del fiscal general Robert Mueller?
Sí, yo creo que ahí las intenciones del fiscal especial de que sea el propio Trump el que comparezca y dé explicaciones, creo que al presidente no le hace ninguna gracia. Yo creo que es una cuestión de formas, porque tal y como cesó a Comey, el anterior director del FBI, el presidente Trump es una, yo diría, un enfrentamiento entre instituciones en el que Trump, yo creo que ha actuado como si estuviera mandando en su empresa a nivel comercial, mientras que las instituciones en Estados Unidos, pues que hay que guardar unas ciertas formas. Aquí la cuestión está en que injerencias de Putin las está haciendo no solo en Estados Unidos, sino también en Cataluña, en Alemania, en Francia. Yo insisto, lo que persigue Putin es que le levanten las sanciones económicas y comerciales por la crisis de Ucrania, que es lo que le hace pupa. Además, en un momento en el que sube el precio del petróleo y la economía rusa respira, él necesita que se le levanten las sanciones, ¿no?
Precisamente de la expansión de Rusia y de China en el resto de América ha hablado el secretario de Estado, Rex Tillerson, de gira por la región. Asunto relevante también, ¿no?
Muy relevante. Está en una gira que le lleva a Ciudad de México, después a Argentina, a Perú, a Colombia. Y si no recuerdo mal, a Jamaica también en última instancia. Vamos a ver, la preocupación con la presencia de los chinos y de los rusos en la región es más que justificada. Los chinos, las inversiones que están haciendo, están intentando hacer un canal de Panamá nuevo, paralelo, distinto. O sea, las inversiones son inmensas y la capacidad que tienen de influir en la política de la región es enorme. Hemos contado en alguna ocasión cómo los ejecutivos del grupo Odebrecht ahora están trabajando para empresas chinas.
Yeah.
¿Cómo se van a llevar los negocios, por cierto? ¿Cómo le van a quitar los negocios a constructoras españolas, esas constructoras chinas? Pues por el mismo procedimiento que lo hizo Odebrecht, sin duda ninguna. Sí. La presencia de China en la región es extremadamente preocupante para cualquier defensor del libre mercado, que es exactamente lo que es Estados Unidos.
Por cierto, Javier, que Trump está preparando su presencia en la Cumbre de las Américas en abril en Perú, ¿no?
Sí, ha tardado un año en ir a América Latina, Rex Tillerson. Es verdad que había otros muchos frentes abiertos y Trump está intentando, por un lado, explicar de alguna manera lo que, por ejemplo, Obama estaba haciendo anteriormente como el muro y sobre todo devolver a inmigrantes, porque Obama devolvió 2,5 millones de inmigrantes irregulares. Lo
sí,
que ocurre
señor. Hay que recordarlo es que de vez en cuando, sí.
En este caso las formas de Trump es lo que lo pierde y el muro en México lo empezó a construir Bill Clinton. O sea que en ese sentido, y él tiene que ir a una América Latina que es el patio de atrás y en el que hay todavía muchos intereses para Estados Unidos y España, pues yo creo que en esto, y no hay que esconderlo, España tiene muchos intereses de la mano de los Estados Unidos, ya por sí, por nuestro arraigo en América Latina, pero ir de la mano también de los Estados Unidos nos confiere un valor añadido.
Hay un escollo muy grave para todos, sin duda, Ramón, la dictadura de los chavistas en Venezuela, ¿no?
Sí, y ayer, antes de salir de Estados Unidos, el secretario de Estado Tillerson tuvo unas declaraciones muy duras, de las más duras que yo he oído a un secretario de Estado respecto a Maduro, en el que más o menos le dijo que él no tenía problemas con su futuro porque se podía jubilar en una playa cubana mantenido por el régimen cubano. Bueno, pues es que
eso no se le dice a cualquiera.
Claro, eso sabemos que es desgraciadamente es la realidad. Pero el problema es para todos los venezolanos que quedarán después de él allí. La ruptura de Estados Unidos con Venezuela en todos los sentidos, evidentemente nunca han tenido una buena relación con el régimen ni de Maduro ni de Chávez, pero la ruptura ya va más allá de lo que normalmente es una falta de entendimiento. La hostilidad es abierta y vamos a ver cómo acaba esto. Lo que está buscando durante su gira por toda América Latina es construir una coalición, un entendimiento para poder aislar a Nicolás Maduro.
Sobre todo de cara a las elecciones, las elecciones presidenciales.
Que no van a ser elecciones.
Ya, bueno, pero yo quiero recordar aquellas elecciones legislativas de diciembre del año 15, que al final ganó la oposición. Yo entiendo que ahora mismo los chavistas se van a intentar que no pase lo mismo para que no les quiten del poder, pero en ese sentido la oposición debería, y con el apoyo que haya que hacer desde fuera o desde dentro para que tengan un candidato único y puedan tener un buen resultado y sobre todo desalojar a los chavistas, pero ahí hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer de cara a esas elecciones que, por cierto, dijeron que eran antes del 30 de abril, pero todavía no hay fecha.
Sí,
¿no?
Pero estarás de acuerdo, Javier, también que las elecciones son algo más que poner urnas y papeletas.
Por supuesto, claro.
Las elecciones requieren un contexto que es imposible que se dé de aquí al 30 de abril o al 30 de junio, me da igual. En democracia no hay las mínimas condiciones democráticas que cabe exigir, no hay medios de comunicación independientes o mínimamente independientes, no hay unos partidos políticos que puedan actuar con libertad, no hay nada. ¿Va a haber urnas? Sí, sí, claro que va a haber urnas. ¿Y qué? También había urnas en el régimen de Franco y nadie le llamaba eso una democracia.
Sin duda. Un apunte de Mali, por ejemplo. Javier, ¿quieres destacar el mando español de las tropas europeas en esa zona del Sahel tan delicada y sensible?
Sí, hemos tomado el mando de las tropas europeas en un momento de especial gravedad. ¿Por qué? Porque están volviendo los terroristas del Daesh que han logrado huir de Siria y de Irak y están eligiendo la zona del desierto. Hay que tener cuidado que se puedan hacer fuertes en la zona central de Mali, y está habiendo ataques y atentados terroristas en la zona central. La zona norte es más complicada, eso ya se sabía, con lo cual yo creo que no se va a decir, pero las tropas españolas tendrán que hacer un trabajo que vaya más allá de adiestrar. Yo creo que van a tener que apoyar y mucho al ejército de Mali a la hora de combatir a estos terroristas, que si lograran desestabilizar esa zona, estamos hablando del sur de Marruecos, Argelia, Túnez, pues acarrearía una situación muy, muy delicada para España y, por supuesto, para Europa.
Decía ayer la ministra de Defensa, en Herrera, en COPE, Ramón, que es una línea de defensa básica, la de Mali.
Es que muchas veces no entendemos lo que nosotros nos estamos jugando allí. Nuestra seguridad se está disputando en este momento esencialmente en esa región del Sahel.
Las claves de la crónica internacional, como siempre, a luz de la linterna, los viernes, con Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Hasta el próximo día, Ramón.
Hasta el viernes.
Adiós, Javier.
Buenas noches a todos, buen fin de...
Vamos apagando esta parte de la linterna. Antes de que se encienda la linterna de la Iglesia, Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Pues sobre el stand-by en Cataluña, va mañana la prensa en sus portadas. Por ejemplo, el periódico de Cataluña, portazo de Esquerra a la investidura de Puigdemont. Los secesionistas pactaron una nueva fase unilateral. También La Vanguardia, Esquerra y Juntos por Cataluña buscan la fórmula que convenza a Puigdemont. Aún sobre Barcelona, por ejemplo, la fotografía tanto de ABC como del periódico es para la alcaldesa Ada Colau. La ABC, el ocaso de Ada Colau, pierde por segunda vez una moción de confianza, no puede aprobar los presupuestos de Barcelona. También los asuntos internacionales que acabas de repasar con Javier Fernández Arribas y también con Ramón Pérez Maura. Venezuela, por ejemplo, el país, de directivos de petróleos de Venezuela movieron dinero en Andorra. También Trump está en la prensa de mañana, por ejemplo, el diario ABC lleva en la segunda portada Trump cumple su amenaza y saca a la luz el informe contra el FBI.
Se enciende la luz de la linterna de la Iglesia enseguida en la cadena COPE. Apagamos esta parte en el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos el lunes a las 7:06 en Canarias. Que pasen un buen fin de semana y que les vaya bien.